Un gusto, Fabián. Muchísimas gracias por este ratito aquí con Radio Nacional. El saludo de toda la mesa.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bueno, realmente uno no termina de sorprenderse, porque ya hemos vivido en otras temporadas con sequía bajantes interesantes en la cota del dique. Hemos tenido diferentes tipos de situaciones, floración de algas, cota muy por debajo inclusive de esta que tenemos. Ha llegado hasta 156 y algo, si no recuerdo mal, hace algunos años. Pero el relevamiento que ustedes han estado haciendo da cuenta ya de tener que comenzar a preocuparse de cómo está la situación.
Sí, bueno, en realidad este relevamiento está dentro del contexto del estudio de la sequía que viene afectando al sudoeste, especialmente a esta región, ¿no? Uh-huh. Entre eso, lo que yo he hecho estudios de seguimientos del dique Paso Piedra, y siempre hablando, voy a hacer una aclaración.
Por favor.
Recién hablaste de datos de volumen de uh-huh. agua, que yo eso no lo manejo, eso lo maneja la autoridad del agua. Uh-huh. Yo lo que hago es el estudio de superficie. Es lo que se detecta en las imágenes satelitales, y ahí es donde se constatan estas disminuciones de superficie del dique a la que vos hacías referencia. Si bien la situación no es tan crítica como el año 2009, que es la peor que tuvo que afrontar, donde el dique se redujo hasta casi la mitad de superficie, lo que se realizó es una comparación con noviembre, noviembre de este año, y el mismo mes del año 2018, en una situación que podríamos llamar óptima. Uh-huh. Y ahí lo que se constató es que hay la superficie disminuyó casi en realidad un 25,2% en superficie, ¿no es cierto?
Sí, perdón, adelante.
No, uh-huh. te decía que, bueno, eso es lo que se observa del estudio de imágenes satelitales de esos años que te acabo de mencionar.
Uh-huh. Sí, la situación tampoco es ajena al resto de los espejos de agua que tenemos también aquí dentro de la zona de influencia.
Es justo lo que te iba a comentar, uh-huh. porque en un estudio similar que hicimos, tomé los dos partidos con más lagunas, o dos de los partidos con más lagunas, que son Puan y Alsina, y ahí tenemos una reducción de las lagunas que entre el 55 y el 58% en cada uno de estos partidos, ¿no? Es decir, las lagunas intermitentes o semipermanentes fueron las que primero se secaron, e incluso hubo lagunas de tamaño significativo que también sufrieron, que también se insumieron, y la comparación se hizo con el mismo mes que para el dique Paso Piedra, noviembre de 2018 versus noviembre del 2023. Es decir, no es una evolución desde esa fecha, sino estamos comparando dos momentos. Uh-huh. Y ahí lo que se constató es, por ejemplo, en el partido de Adolfo Alsina, 55% reducción, y en el partido de Juan, 58%.
Son lagunas que, por una cuestión de declive natural, si llegara a llover, volverían a tener nuevamente su cota. O sea, no es que una vez que se reducen y desaparecen, en algunos casos, ya se pierden y no vuelves más, sino que cuando retornamos a la temporada de lluvias, vuelven a aparecer.
Exacto. Sí, muchas de ellas, es decir, obviamente que esto depende del tipo de suelo, de cuánto uh-huh. se ha insumido la laguna. También hay lagunas permanentes que no se insumen, pero también vieron reducido su tamaño, uh-huh. como pasa, salvando las distancias, con el dique Paso Piedra, es decir, no se insume, pero sus márgenes se reducen. Eso ocurre, sí, sí.
Ustedes usan un sistema de imágenes satelitales para trabajar habitualmente. ¿El cotejo lo van haciendo a diario, semanal, mensual? ¿De qué manera van logrando la tabulación de todos esos datos?
Bueno, en mi caso yo lo que hago es estudio de eventos extremos. Es decir, en este caso sequías, también incendios y anegamientos. En el caso del dique Paso Piedra, yo no hago una, no es que lo sigo mes a mes, uh-huh. pero cuando se vienen dando condiciones como las que estamos experimentando, nosotros ahora en el sudeste bonaerense tenemos las precipitaciones mensuales, vienen siendo inferiores al promedio desde abril de este año. Entonces, ante esas condiciones de una sequía prolongada en el tiempo, lo que hacemos es este tipo de estudio, no es que lo hacemos todo el tiempo.
Como especialista en teledetección, por allí para las personas que no están tanto en tema, es una especialidad o parte de la ciencia que habitualmente, en condiciones normales, ¿en qué ámbitos o para programar o prevenir qué tipo de situaciones se suele recurrir a este tipo de actividad?
Bueno, la actividad se ha propagado muchísimo en los últimos 10 años, principalmente por el acceso gratuito a las imágenes satelitales, ¿no? Uh-huh. Las imágenes eran pagas, o había que hacer convenios,
claro.
Pero en la medida que se fueron, te hablo de imágenes de una resolución media, ¿no? Uh-huh. No de las imágenes de alta resolución que son las que uno puede ver, por ejemplo, en Google Earth, que son las más conocidas y las más popularizadas. En realidad no son imágenes, sino que no son vistas de imágenes. Uh-huh. No son las imágenes originales, a eso me refiero.
Claro.
Y bueno, de ahí tenés ese tipo de imágenes para estudios tanto urbanos como, por ejemplo, estudios de desmontes. Yo la uso mucho en discriminación de cultivos. Yo hago discriminación de cultivos de invierno y de verano en mi área de trabajo, que son 9 partidos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. También se usan para modelos, yo la he usado en modelos de déficit hídrico, modelos climáticos, combinando temperatura e índice verde. Ya te repito, las imágenes de más alta definición ya se usan para análisis de tipo urbano, por ejemplo, cómo se ha expandido una ciudad, uh-huh. O áreas o para planificación urbana. O sea, la diversidad de usos realmente es infinita.
Y la alternativa en estos últimos 10 años de haber podido acceder a estas imágenes va un poco de la mano también con este impulso que ha tenido nuestro país, la alternativa también de poder lanzar satélites propios y a partir de allí también poder tener la tranquilidad de estas imágenes seguras y propias de nuestro país.
Sí, las dos cosas, en realidad. Porque, por ejemplo, hay un satélite que lanzó la CONAE, que se llama SAUCOM, uh-huh. que es de tipo radar. Es decir, no quiero entrar mucho en cuestiones técnicas, uh-huh. pero los satélites, como por ejemplo el que se usa para determinar la superficie del dique o para este tipo de estudios que te mencioné anteriormente, son lo que se llaman satélites ópticos. Es decir, que, cuando hay presencia de nubes, se ven imposibilitados de tener la imagen porque claro. Las nubes interfieren. Uh-huh. Pero hay otro tipo de satélites que no dependen de la energía solar, que se llaman radar, que generan su propia señal y logran sus propias imágenes en base a esa señal y son independientes de las condiciones meteorológicas. Uno de ellos es el que te mencionaba anteriormente, que es el SAUCOM, que lo lanzó la CONAE hace pocos años uh-huh. y que también está disponible de manera gratuita para los usuarios de la República en base a convenios y que sirve para complementar este tipo de estudios porque incluso son satélites que tienen un grado de penetración en la superficie y que se usan, por ejemplo, para determinar inferir humedad de suelo.
Tecnología argentina que sirve precisamente para aplicar en nuestro suelo, por eso lo remarcábamos.
Exactamente, entre otras cosas, que se puede complementar con los satélites de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, que son los que más se usan en este tipo de estudios.
Fabián, de acuerdo al trabajo que realizan ustedes también, interactivo con otras áreas, pudiendo ver que tenemos todavía por delante una temporada de sequía bastante importante y volviendo al tema de la observación de los espejos de agua de las lagunas que tenemos aquí en nuestra región, ¿pueden ustedes tener un estimado de cuánto más todavía podrían llegar a achicarse estas lagunas, teniendo en cuenta que algunas sirven para que los animales puedan acercarse a beber y en otros casos son parte del funcionamiento turístico de los distritos, ¿no?
Sí, es cierto. La condición es bastante crítica. Hay algunos partidos que han recuperado un poco, por ejemplo, en el caso de los que te mencioné anteriormente, Alcina o Guaviní, incluso el norte de Puan, han caído algunas precipitaciones. Y no te digo que las lagunas ya se han recuperado, pero algo han podido recuperar. Lo más comprometido es lo que es Rosales, Bahía Blanca, Torquín y sur de Puan. de acuerdo a los, por lo menos en las áreas que yo me trabajo, ¿no? También esto afecta a los partidos uh-huh. del sur. De todas formas, nosotros tenemos un grupo de trabajo que es que involucra lo que es mi área de estudio, que es el INTA Bordenave, uh-huh. el INTA Cascubi, que trabaja en los partidos de Patagones y Villarino, y el Servicio Meteorológico Nacional. Y trimestralmente se elaboran informes de diagnóstico y de recomendaciones en base a las condiciones, el estudio de condiciones climáticas. Ahora, esta semana, sale el informe trimestral correspondiente a este último trimestre. Y yendo a lo que vos preguntabas antes, el Servicio Meteorológico es un poco más optimista en cuanto a lo que precipitaciones se refiere.
Ah, bien.
Ellos van como que para el trimestre diciembre, enero y febrero, que hay las precipitaciones van a estar por encima de lo normal. O sea, por encima del promedio. Uh-huh. Ojalá se cumpla.
Claro.
Pero yo sería un poco cauto después de lo que pasó con las perspectivas que había con respecto al Niño, que supuestamente iba a haber precipitaciones más elevadas, pero esto ocurrió más que nada en el norte de la provincia, sí. No fue el caso de nuestra zona, pero como te dije antes, las perspectivas de servicio, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, son esas. Estaría un poquito más optimista, es esperar que empiece a mejorarse esta situación de sequía, ¿no?
Bueno, ojalá que sí, Fabián, y esperamos entonces dentro de un tiempo poder reencontrarnos y en este caso que las observaciones digan, bueno, hasta ahí llegó la reducción de las lagunas y efectivamente empezaron a crecer otra vez y las tenemos nuevamente a pleno. Muchísimas gracias, gracias por este ratito, por contarnos todo esto y por supuesto también por ponernos al tanto del estado de situación aquí en el sudoeste.
Bueno, te agradezco a vos por la oportunidad, estoy a sus órdenes para cuando quieran, y bueno, no sé cuánto va a durar esto, esperemos que el menor tiempo posible, pero bueno, este sería el diagnóstico de la situación que lamentablemente estamos pasando.
Muchísimas gracias, gracias por esta jornada.
Gracias a ustedes, hasta luego.